Arribem a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia a Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 19 de novembre, i avui començarem el programa parlant de la grip aviària i de les mesures de protecció que s'han de prendre a les pitiuses per evitar el contagi i la propagació de la malaltia, i ho farem amb el veterinari del Consell d'Eivissa, Joan Riera. Després obrirem l'espai que cada mes dedicam a l'art, de la mà de la historiadora de l'art i escriptora Matilde Lladó. I completarem el programa prenent la temperatura de l'actualitat amb l'entrevista a qui ha estat membre del cos dels bombers d'Eivissa durant més de 40 anys, també el seu responsable, i que acaba de jubilar-se, Miguel Sevilla. Una entrevista que ha fet la nostra companya Ivonne Aranyó. Bon dia, Ivonne.
Bon dia a tothom.
Per tot això, tenim també a Felipe Ruiz al comandament tècnic, i quan són les 12 i 5 minuts, començam, posam-nos al dia. I avui, bon, és el tercer dia de judici de la contra la presumpta autora de l'incendi que va provocar la mort d'un home dependent a Sant Antoni a l'agost de 2023.
Sí, Nieves, avui han estat declarant agents de la Guàrdia Civil encarregats de la investigació i expliquen que Isabel Castaño, la dona acusada, ja havia estat relacionada en altres successos similars amb exparelles seves, la primera l'any 2011, on va morir la que era llavors la seva parella en un incendi també a Sant Antoni, i l'any 2015 que va ser investigada per un delicte de lesions a una altra exparella, en aquest cas a Mallorca. Per aquesta raó van decidir dirigir la investigació cap a ella, cap a la seva persona. Escoltem un dels agents.
Un compañero suyo, un tal doctor Gustavo, había comentado en esa junta que sospechaba que Isabel había tenido algo que ver con un incendio en el que había muerto una persona, un incendio en San Antonio. Claro, cuando nos dicen esto, nosotros pues el foco de Francisco lo pasamos a Isabel, vamos a ver quién es Isabel. Y vemos que Isabel, en nuestras bases, nos aparece relacionada con otro incendio ocurrido en Benissalem y además aparece investigada como un presunto delito de lesiones tras rociar aceite hirviendo a su expareja en el año 2015.
El que sí ha confirmat la Guàrdia Civil és que l'incendi va ser intencionat perquè hi havia dos focus, un al sofà i l'altre sota el cotxe on havien col·locat coixins de vora el dipòsit de benzina.
I tot, seguirem pendents d'aquest judici com aquesta setmana. I bon, ja ara parlem de la trama del cas Koldo, perquè arriba a Eivissa un nou informe de la UCO, incorpora a la causa les despeses que va fer la família de Santos Cerdán a l'illa d'Eivissa entre el 3 d'agost i el 13 d'agost de 2022.
Sí, la presumpta trama encapçalada per Cerdán rebia a través de Servinavar, l'empresa de l'exsecretari del SOE, un 2% de comissions per les adjudicacions estatals que feien amb Acciona. Amb la targeta de Servinavar, Cerdán va facturar pagaments per valor de quasi 2.000 euros durant els 10 dies que va passar a Eivissa a l'estiu d'ara fa 3 anys, figurant despeses al quiosquet Can Tothom del Port de Sant Miquel, a l'Ushuaia Eivissa Beach Hotel o també al restaurant de Jardins de Fruitera.
Canviem d'assumpte perquè el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit que en breu declararà el municipi d'Eivissa com afectat per una emergència després de les destrosses causades per les fortes pluges.
Sí, així és, ho va dir ahir després que el senador del Partit Popular, Miquel Jerez, li demanés en el ple del Senat per aquesta qüestió.
Ayuntamientos han adelantado 3 millones de euros para cuestiones de emergencia. La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Marga Proens, ha aprobado 5 millones de euros en ayudas directas que previsiblemente se van a cobrar antes de Navidad. Y el Gobierno de España sigue sin aparecer. La pregunta es inevitable. ¿A qué esperan, señor Marlaska?
En próximas fechas, el Gobierno va a declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, algo que acaba de acontecer. Próximamente, desde luego, este gobierno es más rápido que el gobierno autónomo. Y le haré constar una cosa, seguro que llegan las ayudas del Ministerio del Interior y del conjunto de ministerios del Gobierno de España antes de esos 5 millones que, como usted ha dicho, comprometidos. Lo que no sabemos es cuándo llegarán. Muchas gracias.
D'altra banda, el Consorci de Compensació d'Assegurances ja ha abonat 2,7 milions d'euros en indemnitzacions als afectats per les tempestes. Això suposa el 31% de les reclamacions presentades. El Consorci preveu que abans del mes de març la resta d'afectats ja hauran cobrat.
I bon, la ciutat d'Eivissa registra la major pujada de preus de l'habitatge de lloguer a les Balears en l'últim any, amb un percentatge del 22,8%. I no només això, sinó que en el darrer mes l'augment ha estat del 17%. Són dades de Fotocasa.
Sí, de fet, aquest el problema a l'accés a l'habitatge va protagonitzar la sessió plenària ahir al Parlament de les Illes. El diputat socialista Àlex Pitaluga demanava al govern topalls al lloguer i sancions a l'especulació.
El govern de Marga Proens no construeix encara res, planifica castells en l'aire, no compra habitatge o exerceix dret de tanteig i redacte i no mobilitza habitatge de lloguer per a la gent. El seu programa estrella de lloguer segur s'ha estrellat sobretot a Eivissa. Per tant, li demano, faci o no el mandat de la Constitució, no amb titulars, sinó amb habitatges iniciats o entregats, amb topalls al lloguer, amb sancions a qui especula.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, rebutjava amb aquest argument els límits al preu del lloguer.
En Cataluña han provocado una caída de la oferta, cerca de un 20% menos de contratos respecto del año pasado y un claro aumento del precio del metro cuadrado en Barcelona, datos de la Generalitat.
I acabem amb un apunt d'informació de servei.
Sí, perquè amb motiu de les obres de rehabilitació i millora dels carrers General Balançat, Sacarrosa i la plaça de Vila, a dalt Vila, es continuarà amb els treballs en l'àmbit del carrer General Balançat per garantir la seguretat dels vianants i treballadors. A partir d'avui es restringeix el trànsit rodat exclusivament per transport públic, vehicles d'emergència i residents.
Idò, moltes gràcies i bon any, t'escoltam després.
Fins ara.
I naltros començam, com dèiem, parlant de la grip aviària. La grip aviària ha estat notícia en les darreres setmanes per la detecció de casos, el sacrifici d'animals i l'obligació de prendre mesures a les explotacions aviàries per tal d'evitar el contagi de la malaltia i la seva propagació. També a les Balears s'han pres mesures de protecció per tal de minimitzar l'impacte que pugui tenir sobre el sector avícola de les Illes. Per conèixer quina és la darrera hora de la situació a les Pitiüses, quines són les mesures que s'han de prendre i a quins municipis afecten i quins són els senyals que han de fer sospitar de possibles infeccions, parlam amb el veterinari del Consell d'Eivissa, Joan Riera, bon dia.
Hola, bon dia, com va?
Primer de tot, s'ha detectat algun cas de grip aviària a les Pitiüses?
No, ni a Balears tampoc. Els casos que tenim més prop, són en baus silvestres i en setes a conca del Mediterrani, en València i Catalunya.
Però podem dir que és impossible que la malaltia arribi a les nostres illes? Existeix un risc real de contagi i de propagació?
Sí, o sigui, sí que hi ha risc, mort de que la propagació ve per les aus silvestres, les aus migratòries, i turen a les zones humides. I a Eivissa, nosaltres tenim la zona, a Eivissa i Formentera, tenim les zones humides de les feixes i de les salines.
A quin tipus d'aus afecta aquesta malaltia?
A totes.
I com
es compta? Les que estan agafant més... Quan es mor un au silvestre se li fa proves per veure que si ha mort de la influència o si no ha mort. I agafen tot, patos, gavines, grulles, són les que són més freqüents.
I com es contagia?
És una infecció respiratòria. O sigui, es contagia com es contagia un constipat. Doncs, com que és un per les secrecions sobretot orals, les mesures que s'estan parlant molt són evitar que les aus silvestres entri en contacte amb les aus que tenim de corral nosaltres, sobretot en els punts de menjar i aigua, que és allà on van les aus silvestres a menjar i a beure, que és quan per mort que tenen la fam que tenen.
I quines són en aquests moments les mesures de protecció obligatòries que s'han de prendre per tal d'evitar el contagi de la grip aviària?
Vale. Com que van pujar molt el número de casos d'aus silvestres a Espanya, van sortir de 7 casos a tota Espanya en les dues darreres setmanes. El dijous el govern central va publicar una ordre que diu que totes les aus de tot l'estat han d'estar tancades. Tancades vol dir que estiguen o bé dins d'escorral i que escorral tenga tinga les finestres o portes o resquicis on puguen entrar els pardals salvatges, teles o malles perquè no entrin, o tenir-les amollades però cobertes amb malles que no puguen entrar els altres pardals.
I en quins municipis s'han d'aplicar aquestes mesures? Perquè primer es va parlar, en el cas de les Pitiüses, de Formentera, Vila, Santa Eulària i Sant Josep, però dies després això es deia que s'ampliava aquestes mesures a tots els municipis.
Sí, així era. El primer es va reactivar una ordre del 2006 que afectaven aquests municipis, que són els que tenen contacte directe, o sigui, són els que engloben les zones humides que han parlat antes, i en l'ordre que va sortir del govern el dia 13, el dijous passat, s'amplia a tot Espanya, o sigui, que seria a tots els municipis ara d'Eivissa i Formentera.
Com són les explotacions aviàries que tenim aquí a l'illa d'Eivissa?
Pues en tenim moltíssimes d'autoconsum i després en tenim com a 12 de producció d'ous i de producció de carn, de broilers, que es diuen.
Són de tamany reduït, de gran tamany?
Les productores d'ous van de 50 animals fins a 1.760, la més grossa que tenim.
Parlaves també del tema de l'autoproducció. Fa uns mesos es va parlar de l'obligatorietat de registrar les explotacions de gallines dedicades fins i tot a autoconsum, no? Suposo que en situacions com aquesta, davant la vigilància, és fonamental tenir aquests registres.
Sí, el 2022 va haver-hi bastants casos també d'influència aviar. I es va decretar una ordre el 2021 que jo no sé per què es va posar després de moda i ja set enguany, 2025, que tothom ha començat a registrar les gallines d'autoconsum. I la finalitat d'això és justament això, pel control d'enfermedats. També hem de desmentir que se cobri cap taxa o que es vulgui fiscalitzar de qualsevol manera quan es registra una explotació d'autoconsum. No, no té res a veure. O sigui, són feinades per jo i pel meu departament que tenim que fer les resolucions i informar en el públic. Però ja està, i és per saber on estan, perquè si tenim un brot d'influència aviar que pot ser contagiós per moltes de les aus, hem de saber on estan per actuar.
Clar. I ara que s'han pres aquestes mesures, l'obligatorietat de posar-les, es fa un control per comprovar que efectivament s'estan aplicant?
Nosaltres hem fet control i hem avisat a les que són productores d'ous o de carn. Autoconsum no us podem avisar totes. S'estan fent aquestes coses com l'entrevista que em feis ara, fent publicacions, tenim a la web del Consell i surten seguit en els diaris. Però, un per un, és impossible. Només enguany duim com a 250 altes noves d'ous autoconsum.
Ja. I parlaves de la part de carn i d'ous, vull dir, pot afectar igual o el tipus d'explotació que hi ha una banda o una altra fa que la possibilitat de que hi hagi un cas sigui diferent?
És diferent, perquè les explotacions de carn, a no ser que siguin en espai obert, que siguin ecològiques, que només en tenim una a Eivissa, dos, perdó, si són que estan amollades, són quan hi ha més risc. Entonces, normalment, les explotacions de carn són dins naves i ja tenen totes les... o són naves obertes, però ja tenen la tela o la malla perquè no poden entrar els pardals a fora. I les de productors d'ous normalment estan amollades.
Ja. I vull dir, es poden mantenir amollades sempre i quan estigui aquesta tela coberta.
Exacte.
I quines són les signes d'alarma que han de fer sospitar d'un possible cas de grip aviària?
Mira, amb les explotacions productives d'ous baixa la posta d'ous, hi ha símptomes d'infecció respiratòria, però el que més aviat s'afina és que s'incrementa la mortalitat, però s'incrementa molt i molt ràpid. El període d'incubació és molt curtet, de 3 a 5 dies, i si n'hi ha una positiva, doncs les altres, o sigui, si n'hi ha una que està infectada, les altres es contagien bastant aviat i comencen a morir moltíssim.
I també en el cas de les de carn, també els símptomes suposo que són les mateixes.
Igual o pitjor. Sí. Les explotacions que més... O sigui, dels 14 focus que hem donat positius durant els darrers mesos a Espanya, moltes han set gallines de posta. Gallines de posta, però, per exemple, va haver-hi un focus a Valladolid, a un municipi que es diu Olmedo. Aquesta explotació només tenia 760.000 gallines. Entonces, la mortalitat va ser bestial.
Clar.
S'afina molt ràpid. Aquí hi ha una explotació de les nostres que tinga 50 gallines, doncs si de repens te'n moren 10, ja és símptoma d'alarma.
I què s'ha de fer davant qualsevol sospita?
Se mos ha de crear nosaltres en els serveis veterinaris oficials del Consell o consultar a un veterinari que en sàpiga un poquet de la matèria i que faci un poquet escrivat.
I quin és el protocol que s'activa després d'això?
Nosaltres, els serveis oficials, a prendre mostres, s'immobilitza. El primer de tots s'agafa mostres dels animals de malalts o morts i s'envien al laboratori. Mentre arriben els resultats del laboratori, queden immobilitzats els animals. No poden entrar ni sortir, ni entrar ni menjar, ni fomites, ni res. Queda immobilitzat perquè no surtin tampoc el material que podria ser infectiu. I després ja s'activa el protocol de resta.
I suposo
si surt positiu.
I suposo que apel·lava a la responsabilitat, no?, de que davant d'un cas no s'intenti amagar, sinó al contrari.
I sobretot a les aus d'autoconsum, clar, que se mos avisi.
Hi ha risc real per les persones?
És molt poquet, el risc real. El risc, o sigui, primer de tot, per consum d'au, de productes d'au, de carn, ous, el risc és zero. Val? El risc és quan tenim contacte amb una au que està infectada, sigui viva o sigui morta, més si és viva, però necessiten un contacte prolongat. Val? En els casos que van saltar la infecció a persones, varen ser a Xina perquè ells tenen un sistema un sistema de producció, no, que viuen les gallines, els tenen dins àmbits domèstics i estan totes ja en contacte amb ells, i va ser quan va saltar. Vale? Aquí és molt, molt, molt difícil.
I hi ha risc per altres animals?
Sí, altres mamífers es poden afectar. Els gats, per exemple, si ho agafen, és bastant, també té una mortalitat bastant alta.
I ara ens trobem en un moment de protecció i vigilància, però fins a quan? Vull dir, no sé si hi ha una època de més risc per com és el virus, per les temperatures, no sé.
Va, per mort de risc de les aus silvestres que fan les migracions del nord i centre d'Europa, on hi ha més casos, cap a sud d'Europa, que són les que ens arriben a nosaltres. El temps, doncs, mentre hi hagi fred i mentre hi hagi migracions. I han passat aquestes mesures de les que hem parlat ara, varen estar hasta l'abril. Mm-hmm. Van començar en su gener. Enguany hem començat antes, ja veurem.
O sigui, és que realment aquestes mesures no són una cosa extraordinària d'enguany, sinó que ja s'aplicaven altres anys.
Sí, bueno, enguany l'extraordinari que s'ha fet és que a partir de dijous s'ha d'aplicar a tots els municipis. I en passar, per exemple, només es va tenir que fer aplicar en els municipis que hi havia aqüífers, que hi havia, eren Sant Josep, Vila i Santa Eulària i Formentera.
I en anys passats no se va detectar cap cas, finalment?
No, gràcies a Déu.
I Joan Riera, veterinari del Consell d'Eivissa, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Estarem molt pendents de com evolucioni la situació.
D'acord, moltes gràcies.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem amb més assumptes.
IB3 Ràdio és diversitat.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera. Art i part.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera i sóc IB3 Ràdio i encetam l'espai on cada mes descobrim una part de la nostra història cultural i artística amb la historiadora de l'art i escriptora Matilde Lladó. Bon dia, Matilde.
Bon dia, Nieves, què tal?
Molt bé, i tu com estàs?
Pues mira, perfectamente, la verdad.
¿De qué parlarem avui?
Pues como siempre, ya sabes que me gusta a mí ponernos en situación y hoy vamos a disfrutar de Erik Satie. En este momento con Glimnopédie número 1. Hoy vamos a recorrer casi un siglo de cultura ibicenca a través de Ebusus, fundada en 1927 como Sociedad Cultural y Artística Ebusus, que está a puntito de cumplir el centenario. En enero del 27 cumple 100 años. Desde entonces ha sido el motor imprescindible de la vida artística y cultural de Ibiza.
¿Va a ser la primera asociación cultural de Ibiza?
No, no. Los inicios de las sociedades culturales en Ibiza son a mitad del siglo XIX y empiezan por tres sociedades, que fue el Liceu Ebusità, el Casino de Comerce y el Cercle Artístic. Luego se unieron, desaparecieron. A principios del siglo XX ya salen Canostra y el Casino de Smoy, y luego ya vendría Ebusus. Se funda el estilo de los clubs anglosajones. Al principio los socios solo podían ser hombres, luego ya incluyeron a las mujeres. Y desde su origen fue un centro aglutinador de la burguesía ibicenca, comerciantes, banqueros, industriales, profesionales liberales, los funcionarios que recaían en la isla y un lugar de encuentro de los intelectuales del momento. Y la sociedad se convirtió en un punto de referencia del mundo cultural, siempre también con ideas más conservadoras y tradicionales.
¿Y es va a especializar en alguna vez en cultural?
La verdad es que ha promocionado ramas del arte y la cultura muy diferentes. Un poco de todo, desde literatura, divulgación con una revista, exposiciones, teatro, música, conferencias, recitales y todas las actividades que han dado forma a la identidad artística de la isla.
I doncs, si et sembla, començant pel món de la paraula, Ebusus va tenir un paper molt important en l'àmbit literari, ¿veritat?
Muchísimo. Mira, piensa que en la biblioteca de Ebusus durante la Segunda República, un joven María Villán Gómez, que es nuestro gran poeta, descubrió por primera vez autores como Machado, García Lorca, Leopardi o Juan Ramón Jiménez. Entre 1944 y 1950, la sociedad editó la revista Ibiza, que estaba dirigida por Enrique Fajarnes y escribía a gente tan importante como Isidor Maccabich, Antonio Costa, Manuel Sora y el propio Villán Gómez. La revista fue una herramienta decisiva para consolidar el pensamiento cultural de la isla.
Y si parlan de pintura, Ebusus también ha estado un referente absoluto.
Exacto, mira, en 1935, para el séptimo centenario de la Reconquista, Ebusus organizó una exposición enorme, 70 obras, 28 artistas, Purmain, Luis Puget, Laureano Barrau, Tour de Montis, Will Faber, Abadeo Roca. Dice, la crítica mallorquina habló de un elevado ambiente artístico en la ciudad, en la isla de Ibiza. Hay mucho más. Desde el 32 se celebra una exposición que se llama Artistas Noveles de Ibiza, que allí debutó Vicent Ferrer-Guas. Hasta ahora no hemos hablado de los pintores ibicencos, que en otra ocasión haremos más profundidad, pero bueno, aquí hemos hecho una pildorita. A partir de los 30 se empieza a celebrar una exposición de pintores ibicencos al mismo tiempo que las fiestas patronales. Poco a poco se vuelve haciendo más periódica y en el 43 pasa a llamarse el Salón del Arte. Piensa que luego apoyó al grupo de Ibiza 59, colabora con la Bienal, acoge como socios a pintores como Erwin Bechtold. Y en el 98, ya pasamos más años, Carles Fabregat comenzó a organizar el Supermercado del Art. Dura 15 ediciones y fue la manera de acercar al público en general a los grandes pintores ibicencos porque había precios más asequibles. Y yo diría que una de las primeras ediciones compré mi primer cuadro.
Allá, al Supermercado del Art.
Sí.
I també és conegut que Ebusus era un lloc habitual per fer conferències i per trobades d'estudiosos.
En los años 40 y 50, Ebusus se convierte en un centro intelectual y de ahí hubo conferencias muy alabadas sobre diversos temas: arqueología, arte, astronomía, historia. El que encabezaba casi todas las conferencias y las más importantes era Isidor Maccabich, que era el socio honorario. Y luego también estaban el director del Museo Arqueológico, Mañá de Angulo, el director de la Escuela de Artes y Oficios, Josep Zornoza. Y es muy relevante y muy, muy conocida una conferencia que impartió Villán Gómez, que se llamaba Un poeta en el modernismo, Antonio Machado. Esto fue en el 48. Ferrer-Guas hizo una sobre todos los pintores ibicencos, hizo un recorrido. O sea que han hecho muchísimas conferencias.
I també has comentat que feien teatre?
El teatre fue fundamental en los años 50. Hacia 1958 nació el grupo escénico Ebusus, dirigido por Alejandro Villangómez, con Rosita Navarro como actriz principal. Representaba las obras en el Teatro Pereira y eran siempre con fines benéficos.
I a banda del teatre, Ebusus també acollia moltes altres activitats, no?
Es casi un espacio vivo y muy variado. Piensa, en 1954 se celebró el segundo Salón Nacional de Fotografía, un hito importantísimo en la historia visual de la isla. Recitales y veladas musicales, bueno, los bailes de final de año y carnaval. El Festival de la Canción Catalana de 1966 fue promovido por Ebusus. Se celebró en el Pereira, pero luego al día siguiente les dieron un certamen a los socios en privado. Desfiles de moda como el de Antonio Mascaró en 1959, exhibiciones del Club de Esgrima de Ibiza en el 62 y en el 69 se crea el Cineclub. Hasta hubo partidas simultáneas del gran Garry Kasparov en los años 80 en Ebusus.
Imagínate. De tot. I també va tenir un paper important en la creació d'altres entitats.
Exactamente, en 1949 Ebusus colabora en la fundación del Instituto de Estudios Eivissencs con el Ayuntamiento. ¿Y cómo lo hace? Cediéndole la revista Ibiza. Y cediendo la revista y los colaboradores y los escritores, y es una pieza clave pues, del patrimonio cultural de Ibiza. En el 64 participa en la Bienal de Arte Universitario y actualmente colabora también con la Escuela de Artes y Oficios y con el Conservatorio, y lo que le da a los alumnos la posibilidad de mostrar sus progresos en el arte en Ebusus.
D'això volia parlar i preguntar-te, actualment quin paper juga Ebusus en la vida cultural de l'illa?
Pues mira, el 2019 recibe el premio, la mención honorífica de los premios Posidonia de la Cámara de Comercio, en reconocimiento a la trayectoria de la asociación que ha sabido mantenerse en el tiempo como referente cultural. Adaptándola a los nuevos tiempos y abriéndola a toda la sociedad ibicenca. Actualmente hace unos ciclos como Unas hierbas con, que lo modera Montse Monsalve, que es la que traen a personajes relevantes de la cultura y la sociedad de Ibiza. Un ciclo de conferencias que se llama Diálogos filosóficos, organizados por Gabriel Molina. Ciclos de conferencias sobre todo la historia de Ibiza, la música, el arte. Y hoy se siguen organizando exposiciones, presentaciones de libros, microteatro, club de lectura, conciertos, conferencias.
Yo haré todo.
Yo quería rendirle un pequeño homenaje. Primero porque mi abuelo fue socio. Luego fueron mis padres, ahora lo soy yo. Y me ha dado la posibilidad no solo de asistir a todos estos eventos culturales, sino también de crearlos. Y allí he dado mis primeras conferencias de arte, he representado microteatro, he comisariado mi primera exposición de fotografía este verano y actualmente coordino el club de lectura, así que más involucrada no puedo estar.
Sí, sí. I d'Ebusus continua sent un dels grans puntals culturals de l'illa d'Eivissa, un lloc on la història, l'art i la societat es troben des de fa gairebé 100 anys.
Un espacio acompañado a generaciones de artistas y que sigue siendo esencial para entender quiénes somos culturalmente.
I do Matilde i Adó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest art i part tan interessant en què hem descobert la societat cultural Ebusus. Ens veiem el mes que ve.
Ai, moltes gràcies. Un abrazo.
El termòmetre.
En aquestes setmanes ha set notícia la jubilació del cap dels bombers d'Eivissa, Miguel Sevilla, qui ha set membre del cos durant més de 40 anys. La nostra companya Ivonne Aranyó ha parlat amb ell.
Bon dia, Nieves. Doncs mira, tenim aquí, ens ha vingut a visitar el ja excap de bombers d'Eivissa, Miguel Sevilla, que ja s'ha jubilat i per això té temps i ha pogut atracar-se fins aquí, fins als estudis de Sant Rafel d'IB3 Ràdio, perquè abans érem nosaltres, sempre qui anava a buscar-los, a buscar declaracions seves doncs, en els diferents incendis i actuacions que ha fet al llarg de tota la seva carrera. Ara ja porta gairebé una setmana jubilat, després, em deia ell mateix, de 41 anys, 4 mesos i 13 dies. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal estos días que llevas jubilado?
Bien, la verdad es que bien.
¿No te ha dado tiempo aún?
Todavía no. Sí, bueno, más o menos me había hecho la idea, pero sí, llevo unos 5 días. Me jubilé el 14, era el día siguiente de mi cumpleaños. Ostras, y bien, bien.
Felicidades.
Gracias, sí, sí.
Miguel, ¿por qué te decidiste a ser bombero?
Bueno, mi padre era bombero, y de hecho ahora mi hermano, aunque es más joven que yo, también es bombero en Valencia. Y nada, pues fui mucho al parque de bomberos en Valencia, que en aquella época solo había uno. Y bueno, y viendo pues eso, sobre todo ver a mi padre, tal, el equipo, las fotos que traía, cosas. Y al final siempre me gustó ese trabajo. Estudié, seguí estudiando y tal, y bueno, cuando tuve la oportunidad, venía aquí a Ibiza. Y justamente fue mi padre el que me dijo, me parece que han salido oposiciones en Ibiza. Y nada, me presenté y ahí empezó el periplo.
Ajá. O sea, ¿viniste aquí a Ibiza para optar a este puesto de trabajo?
No, en un principio yo venía los veranos, que estudiaba en Valencia, vale. Venía los veranos pues a trabajar en el aeropuerto. Y sí, empecé en el año 79, iba viniendo tal, y bueno, luego pedí prórroga por estudios para ir al servicio militar, y una vez acabé el servicio militar, pues ya cuando volví aquí, pues ya entré un poco en la dinámica ya más de quedarme aquí, ya también conocí a mi mujer y eso, y luego pues bueno, salió la oportunidad de opositar para bombero. Y nada.
Y hasta aquí.
Y hasta aquí.
Son muchísimos años, casi 42 años de profesión y al frente. No sé cómo recuerdas ese primer día, no sé si te acuerdas del primer día de trabajo aquí.
Sí, sí, el primer día, sí. Entramos otro compañero y yo, que Bruno Muñoz, que en paz descanse, que falleció hace unos años. Y entramos y bueno, había había un cabo y dos bomberos. Y Vicente Guas, Juan Riera y Juan Guas, y nada, entramos, nos enseñaron cómo funcionaban los vehículos, tal, no sé qué, un poco más, mucho más rápido que lo que se hace hoy en día, que un poco se alarga más la participación de los nuevos en las intervenciones, y ya el primer día, pues ya...
Ya te lanzan a los leones.
Nos enseñaron cómo funcionaban los camiones, éramos conductores todos, y nada, pues creo recordar que ya hubo algún incendio en San Lorenzo, uno en San Juan, de hecho creo que incluso nos quedamos por la noche de retén a reforzar algo, creo que fue un incendio de en San Juan, y ya pues a partir de ahí ya pues... a la marcheta.
Vosotros tenéis fama de tener muchos días festivos, pero también tenéis muchas guardias y muchos días que no dormís. Por ejemplo, ¿podéis pasar 2 días sin dormir o si hay emergencias graves?
No, eso sería... Sí, eso a lo mejor hace años sí que los relevos costaba, se hacían, aparte que éramos menos personas actuando a lo mejor en un sector, pero dijéramos los relevos, tienes que hacer relevos, si no haces relevos acaba, no, además, aparte ya hoy en día el tema de la prevención de riesgos laborales y demás, claro. Pero sobre todo que pierdes la operatividad, hay un desgaste y la concentración y la seguridad, entonces tienes que hacer, a lo mejor puedes alargar un poquito más porque por las circunstancias que sean, pero sí tienes que hacer relevos, no puede estar una persona trabajando, no sé, y también el tipo de intervención, si hay intervenciones de mucho desgaste físico, incluso mental, y entonces a lo mejor pues los relevos los tienes que hacer antes, ya tienes que planificar un poco los relevos, pero no puedes estar sin dormir ni cosas de este tipo.
Ya. Son muchísimos años de carrera a la espalda. No sé si en alguna ocasión has temido por tu vida o por la de algún compañero alguna situación de riesgo extremo que recuerdes.
Bueno, sí, han habido bastantes, por decir de alguna manera, porque siempre hay el riesgo cuando entras dentro de un recinto confinado. Sobre todo que, pese a tomar precauciones, pues dijéramos a lo mejor ha colapsado la cubierta, lo que es el techo, alguna deflagración, bien sea por acumulación de gases, incluso de la propia combustión, como monóxido de carbono que puede almacenarse en los rincones. Básicamente que entres en un recinto confinado y al abrir, pues notar algún tipo de deflagración. o que a lo mejor estás en un punto y que se abra sin saberlo nadie porque se haya roto por fachada, por la otra fachada, alguna ventana o algo que ha hecho el aporte de aire, y entonces pues notes el silbido de porque lo notas que va a haber una explosión y, wow, y salirte pues por delante. Entonces, claro, ya te separas, pero sí, sí, ha habido veces que sí te llega a coger a lo mejor cosas que han caído o algo así, sí, sí, sí.
¿Algún incendio aquí en Ibiza o, bueno, en las inundaciones o intervención vuestra que tú recuerdes con especial, que digas, ostras, esto fue muy duro esto?
Bueno, el trabajo, lo que es la parte física y eso, pues se aguanta.
Bueno, psicológicamente.
Psicológicamente,
hablo, ¿eh?
Sí, sí, entonces es ahí donde iba. Sí, sí, a todos aquellos donde haya una vinculación emocional, donde pues eso hemos tenido, nos hemos encontrado cadáveres y gente, pues eso, con heridas graves y o desorientada, o que te piden ayuda. Ha habido casos que no me dejes aquí. Entonces eso sí te afecta emocionalmente y tienes que, bueno, no digo a nivel, igual estaría bien a lo mejor algún tipo de psicólogo y demás y tal, porque a veces se ha planteado esa situación, pero lo hablamos entre nosotros, o sea, es decir, yeah, después de una intervención es importante hablarlo, uh-huh, ya no la parte técnica, sino la parte emocional, sí, y que luego cada persona lo vive de una manera. Casos de este tipo, yo he visto compañeros totalmente callados, otros más dicharacheros, e incluso algunos hasta reírse y tal, y es por el, yeah, por la, no sé,
La situación, cada,
sí,
uno,
sí,
reacciona de una manera,
sí, sí,
distinta.
Sí, la verdad es que sí. Luego lo que pasa es eso, hay que hablarlo, no llevárselo a casa, porque el problema es eso, si te lo quedas dentro, lo llevas a casa, luego pues puedes, diferido en el tiempo, pues mal humor o cualquier cosa de estas, sí. Ajá. Con los años lo sabes, pero...
Ya, al principio...
Sí, sí, al principio era...
Hombre, vosotros estáis en situaciones que no son normales para el resto de la humanidad. Supongo que debéis tener un carácter especial de calma, de no perder los nervios. No es fácil. No sé si os entrenan para eso. O sea...
Bueno, como se dice, lo primero somos personas y luego ya, pues bueno, la profesión y tal. Entonces, luego cada persona tiene su carácter, su personalidad. Sobre todo... yo, más que entrenarlo, porque eso lo lleva a la persona, es el estar preparado. Luego también hay situaciones que no puede ir porque somos personas, claro, no puede ir una persona sola. Claro. Tienes que ir por binomios, uno al otro se apoya. Y si es... Tienes... Más que entrenarlo, yo creo que se lleva dentro y, yeah, es, yeah, es algo que lo llevas dentro. Luego, pues con el tiempo y la experiencia, pues vas viendo y te sabes controlar también más con la edad y demás. Uh-huh. Luego también si eres mando, cuando uno es mando, pues no puede transmitir, claro, a los subordinados o los que están a tu cargo el nerviosismo. Tienes que tener templanza, igual que los bomberos también, pues cara a la sociedad no puedes ir, claro, por ahí chillando y haciendo cosas raras. Sí, sí, tienes que dar una imagen de calma, aunque por dentro estés... asustado.
No sé si hay alguna situación que recuerdes que te haya costado mantener esta situación de calma, porque realmente, pues, como dices tú, estabas asustado en alguna situación en particular, ¿o no?
Bueno, a lo mejor cuando te has visto rodeado en algún incendio.
¿De fuego?
Algún incendio, sí, sí. En algún incendio forestal que ha evolucionado, avanzado más rápido, por ejemplo, el de Morna, en según qué situaciones nos vimos comprometidos. También en el del Furnas, en el del el 2 de junio del 94. Que
tú acababas de entrar.
Sí, sí, exacto. bueno, acababa de hacerme cargo de la jefatura.
Ah, vale, vale.
En el 94. Vale. Sí, sí, llevaba ya 10 años de bombero.
Ah, vale.
Pero sí, me hice cargo el 17 de mayo del 94, pues el 2 de junio del 94 fue el incendio del Furnas. El 16 de junio el del Hipercentro. Pues ahí veías, o sea, avanzaba el fuego muy rápido. Uh-huh. Fue, bueno, de hecho, desde el parque de bomberos nos asomamos al balcón y Ibiza se vio, o sea, no se veía Ibiza por el humo y subía muy rápido. Entonces, claro, te ibas encontrando, creo que era por el mirador, y explosiones por todos los lados, porque habían, pues eso, como casetas con donde la gente guardaba butano, camping gases y claro, cosas de estas. Y sí, entonces, pues te podías, bueno, caían trozos y tal. Eso más o menos pues lo controlas, pero luego cuando ves que te estás rodeado y ahí sí que lo
claro, piensas, que tu vida está en peligro, sí, ¿no? En aquel momento dices, ¿cómo salgo?
Sí, exacto, ¿no? Y luego pues en algún intervención en interiores no que haya, o sea, que tienes que controlarte, pero a lo mejor has avanzado un poquito más, y el tema del aire de la botella, pues uh-huh, esas cosas las tienes que controlar, uh-huh, y a veces pues o que se ha caído algo y te desorientas, yeah, a veces pues bueno te has, pero uh-huh, bueno, hay que, siempre ha habido que mantener la calma, si te pones nervioso es peor.
Claro, claro. Decías que luego de una, después de una actuación pues dura y tal, habláis entre los compañeros. Entiendo que hay, en el parque de bomberos al final sois como una familia, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Hombre,
bueno, con más y menos, como todas las familias también, exacto, se pelean, ¿eh?
Sí, sí, no, exacto, sí. Tienes más afinidad con una persona o con otra y tal. Eso, bueno, eso es normal. Pero sí, sí, te une bastante el haber estado en situaciones de estas complicadas y el haber visto cosas uh-huh, así duras, pues sí, te... Uh-huh. De hecho, sí, ya con el tiempo ahora se habla más. La verdad es que hace años era un poco como... A lo primero, sí, era como una muestra de debilidad.
Ya, yeah, como tabú, ¿no?
Sí,
como,
sí, como sí, era como si... Lo mismo de llorar, cosas yeah, de estas.
Claro.
No, no, y si hay que llorar, ahora, se llora, porque claro, es, además te encuentras mucho mejor. Uh-huh. Pero sí, sí, hay una... El hablarlo con la gente y uh-huh, te ayuda. Te sí, ayuda, sí, ayuda.
Uh-huh. Hablabas del incendio de Esfurnaz en el 94, ¿no? Fue
2 de junio, jueves.
¿Cómo fue? O sea, ¿cómo has visto la evolución de los incendios a lo largo de tu carrera? Porque, bueno, últimamente, en los últimos años, que creo que ha cambiado con el tema del helicóptero, parece que sale un poquito de espurna, dirían, y ya está el helicóptero, están antes... Sí. En el incendio de Morna, a raíz creo que fue un poco del incendio de Morna, ¿no? Del incendio de Benirras, ahora parece que enseguida se está encima. Antes quizá tardaba 2 horas en llegar. ¿Cómo ves la evolución en prevención y en apagar?
Bueno, a ver, sí, se podría hablar bastante del tema. A ver, por ejemplo, si hablamos de incendios forestales, que es un sí, poco lo que estás comentando.
Exacto.
Exacto, del Furnas al de Morna y al de Benirras, y otros que han habido y tal, pues sí se nota la evolución. Uh-huh. Primero porque también ha habido una, aparte que ha salido legislaciones, el uso del fuego, etcétera, etcétera, uh-huh, y entonces ha habido prohibiciones, y luego también, por otra parte, pues también ha habido pues lo que son los planes de creo que cada 4 años, bueno, aparte que salieron los planes especiales de protección civil, donde dijéramos pues es a nivel balear, despacho automático, todo es, te pueden venir ayudas desde Mallorca, como tú puedes ayudar a Mallorca y demás, uh-huh, y tal. Entonces, pues a nivel de prevención, pues se hacen estudios a 4 años y se valora pues eso, limpiezas en zonas y un poco para mantener, dijéramos, eliminar un poco lo que es la continuidad del combustible, aunque el hándicap que existe en Ibiza es que la mayoría del bosque pues es privado.
Ya. Yeah.
Y eso ya sabemos que tiene su problemática. Uh-huh. Y bueno, a nivel de prevención, el problema que está existiendo, y por eso los incendios de quinta generación, eran los interfaz. Entonces, en Ibiza está lleno de interfaz urbano-forestal, es decir, hay muchas construcciones, uh-huh, ya sea a nivel urbanístico o dijéramos casas diseminadas en lo que es Ibiza. Sí. Entonces eso, o sea, tienes el bosque y lo que dijéramos la zona urbana, ajá, donde se ha llevado pues a la zona boscosa pues todos los depósitos de gas, las viviendas, se llena de más carga de fuego incluso el bosque. Entonces la gente vive en esas zonas, entonces claro, si se produce un incendio forestal bien que se produzca en la casa y se propaga al bosque o al revés, pues entonces hay una hay un riesgo añadido. Uh-huh. Porque en su avance, pues es eso, hay, bueno, pilla urbanizaciones, pilla, bueno, tiene, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces eso le llama interfaz urbano-forestal. Uh-huh. Y ahí está un poco la, y en Ibiza está ahí, pero yeah, mucho, y es un tema a tener en cuenta. Uh-huh. Y luego la parte operativa, pues la parte operativa, nosotros hemos avanzado un poco, por decirlo de alguna manera, no tanto comparado con otro organismo como puede ser el de IBANAT. Entonces nosotros hemos incrementado, sí, hemos mejorado en material, hemos ampliado plantillas y demás, pero pues
faltan cosas.
No como, dijéramos, el cambio brutal que sí que se ha notado a nivel forestal. Yeah. Helicóptero en la campaña, o sea, ya divide el año en campaña el sí, riesgo de incendio, entonces ya el helicóptero a primera, aquí, ya en mayo ya está el helicóptero, creo que el 1 de junio, el 1 o el 15 de mayo ya está el avión, luego brigadas, yeah, aparte de luego despacho automático de que te puedan venir. En caso se produzca un incendio, se mueven los recursos de Ibiza y sale una brigada aerotransportada desde Mallorca. Uh-huh. Es decir, hay un despliegue de, yeah, de medios a nivel forestal. Uh-huh. ¿Qué tal?
Que no los hay a nivel urbano, que es más vuestra, ¿no?
Claro, a nivel urbano, pues ya debe, por ejemplo, IBANAT o IBANAT, el medio ambiente del gobierno, pues tiene pues sus brigadas, uh-huh, reparte las brigadas, los sectores y tal. Que nosotros, por ejemplo, nos faltaría pues eso. Tenemos solo un parque, pues tener los subparques.
Pedíais otra subestación, ¿no?
Claro, si tuvieras eso, pues sobre todo es los ratios, llegarías mucho más, claro, rápido y demás. Por y tal. El entonces, tiempo, a uh-huh, nivel de, claro, los medios aéreos sí que es una pasada, ¿no? Entonces, sí, lo bueno que tiene el medio aéreo es que no hay que esperar. Un poco comparado con, claro, con el del Furnas, había que confirmar que era un incendio forestal. De hecho, no había medios aéreos, no había ni los guardas forestales ni nada. O sea, no, en junio todavía no. Madre creo que mía, empezaban en julio, yeah, los, dijéramos, los refuerzos de incendios forestales. Uh-huh. Entonces, en aquella época solamente creo que habían dos guardas forestales, Andrés, wow, Galera y Juan Carlos Ortega.
Madre mía.
Y los bomberos, nosotros que eran, bueno, los, uh-huh, los que éramos. Y entonces, claro, creo recordar que tenía que venir el avión desde Sevilla.
Uf.
El air tractor venía desde Sevilla, tal. Claro, luego ya van viniendo medios, y van viniendo medios, pues sí, luego ya, yeah, dices, acaba. Pero ese primer, claro, ese primer impacto...
Súper importante, la rapidez con que...
Súper importante. Sí, sí. Y luego la evolución pues nuestra de bomberos, pues ha sido, pues eso, uh-huh, progresiva, poco a poco, vehículos, material, uh-huh, hemos mejorado material y de vehículos, uh-huh, y bueno, a seguir.
Bueno, ahora, bueno, a lo largo de estos años, supongo que ahora te un poquito de pena. ¿Cómo te sienta la jubilación? Porque hay gente que no le sienta bien.
Bueno, a mí sí, a mí.
O aún has tenido tiempo de reaccionar.
Todavía, sí, todavía estoy un poco. Pero vaya, no. Es que ya me lo había.
Ya lo tenías, sí, interiorizado.
Claro, porque llevaba, o sea, llevaba 41 años, 4 meses y 13 días, pero luego llevaba 31 años y dos meses de jefe de, uh-huh, de servicio. Uh-huh. Entonces, o jefe de parque, luego pues se ha agrandado un poquito, pero hubo una época que trabajaba lo que era jefe de turno, uh-huh, y luego lo que era jefe del servicio. Salía a todo.
O sea, una carga de trabajo.
Localizable en todo momento. O sea, yeah, eso.
Uf, eso quema, ¿eh?
Eso te marca. Vale. Entonces, ya en el 2019, que me podía haber jubilado, porque ya llevaba 30. El 13 de noviembre, yeah, ya llevaba 35 años de servicio, podía haberme jubilado y tal. Pero bueno, tenía unos proyectos y tal, investigación de incendios y otras, uh-huh, cosas y demás. Y ya, pues. Ya quería, dijéramos, quedarme un poquito más, no las salidas operativas y tal, yeah, un poco más.
Un poquito más al margen.
Sí, sí, no, y luego ya, pues, porque notas ya que, lo que he dicho siempre, si hay que ir, se va, o sea, yo a mi edad sí he tenido que subirme al quinto piso o lo que sea, o hay que ir.
Se hace.
Se hace y demás, no, me encuentro físicamente bien, pero ya era un poco, ya no era lo mismo, ya no era lo mismo cuando oyes la sirena, claro, tal, el estrés, sobre todo el estrés, ya no es lo mismo. Entonces ya me lo iba, ya, no es lo mismo, no es eso de, ah, ya oyes la sirena, ahora lo veo un poco desde el tendido.
¿Y ahora qué vas a hacer con tu tiempo libre?
Bueno,
¿tienes algún proyecto?
Sí. Sí, bueno, intentaron contratarme desde la península y tal para el tema de investigar incendios en Baleares y eso, pero no. Al final no, ya veremos, en un principio no. Lo que es leer, hacer deporte, el tema, pues eso, no pescar, pero sí que con alguna barquita dar una vuelta y tal, sí, viajar, sí, sí.
Dedicarte tiempo a ti y a tu familia.
Y a la familia, sí, porque eso también ha afectado bastante. El trabajo de bomberos, sobre todo a nivel de jefatura, pues
no tienes mucho tiempo.
Yo soy, bueno. Y ahora pues bueno, tengo tres hijos, ya los tengo mayores.
¿Nietos?
No, todavía no.
Bueno, ya vendrán.
Pero ya vendrán, sí. Y bien, no me aburriré, la verdad es que...
Muy bien.
Y luego en Ibiza es que se vive muy bien.
Ya,
Ibiza, sí, sí. Cuando dicen de que hace frío, nada, ni sé, todo es sol y sol... Y puedes
disfrutar del tiempo y de la isla.
Sí, sí.
Pues Miguel Sevilla, muchísimas gracias por venir hasta aquí. Te echaremos de menos todos los periodistas que hemos estado contigo a lo largo de toda tu carrera. Y nada, y a disfrutar de la vida. Pues, gracias.
Pues nada, muchas gracias. Sí. También ha sido un placer atenderos siempre.
Gracias.
A vosotros.
Vuelve.
Y detrás Radio es historia.
Dissabte, a partir de les 7 de l'hora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts, Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sant Pasqual els seus cabells.
L'aureola
de la Rosalía al cap.
M'agrada la teva proposta, dic que sí.
Perfecte.
I a les 9 des de l'estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i arribam al final del programa i repassam l'agenda cultural amb la nostra companya Ivonne Aranyó. Bon dia de nou, Ivonne.
Bon dia de nou.
I avui a la nostra agenda us proposam visitar una nova exposició d'Aida Miró en Peró, a la Sala Baleària, davant l'estació marítima de Formentera, de 10 a 8 de la tarda.
Sí, l'artista eivissenca ens proposa una mirada contemporània i reivindicativa sobre les arrels culturals d'Eivissa a través de retrats de dones abillades amb els vestits tradicionals de les Pitius pitiuses. Miró reinterpreta els símbols de la identitat pitiusa amb un enfocament fresc, colorista i molt femení. L'exposició romandrà oberta fins al 7 de gener.
I atenció, perquè les inscripcions per apuntar-se al tercer concurs de truita de patata vermella d'Eivissa finalitza demà a les 3 de la tarda.
Teniu poc temps, eh? Dir-vos que l'esdeveniment se celebra aquest dissabte a partir de les 10:30 a Vara de Rei. A Vila, les truites s'han de preparar amb webina o ous pagesos amb registre sanitari que facilita l'organització, que també facilitarà 5 quilos de patata vermella a eivissenca a cada equip. Cada grup disposarà d'una carpa amb 3 taules i 10 cadires. El que sí han de portar els participants són utensilis de cuina, fogons i aliments, i els aliments addicionals que hi vulguin posar.
Que interessant aquesta proposta. I acabem a Formentera perquè la setmana passada es va inaugurar l'exposició Flors d'Ametller a la sala d'exposicions Ajuntament Vell i que es pot veure fins el 22 de novembre.
Sí, es tracta d'una mostra col·lectiva d'artistes de les Illes Balears que posa el focus en la bellesa i el valor patrimonial de la flor d'Ametller, un símbol de la natura i la història agrícola de les illes. A l'exposició hi participa l'artista de Formentera Álvaro Mendoza. La podeu visitar en horari de matí i tarda, però diumenge i dilluns està tancat.
Doncs moltes gràcies i bona Aranyo. Fins demà.
Fins demà.
I avui felicitam el guitarrista de Metallica, que avui fa 63 anys, i amb aquesta cançó Fade to Black ens acomiadam. Tornem demà a les 12:04 aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.